Las realidades urbanas se han extendido con mayor ímpetu durante el siglo XXI. Hoy es difícil imaginar un mundo sin ciudades. Con ello se han ampliado distintos problemas que tienen particularidades urbanas. Por ejemplo, desigualdades territoriales, segregaciones socioespaciales, asentamientos informales, enclaves de riqueza, contaminación ambiental o congestionamiento vial. Así como muchos otros problemas que retan la vida digna en las ciudades. Costa Rica no se escapa de esta realidad. En el país se ha extendido con el pasar de los años un malestar hacia la ciudad, en parte por los congestionamientos viales, la contaminación, el acceso diferencial a recursos como el agua o espacios públicos de calidad, pero, además, por escasas oportunidades para tener vivienda de calidad, especialmente en las clases medias y bajas. En medio de este contexto, se ha posicionado la necesidad de generar instrumentos de planificación urbana como una herramienta que promete solucionar muchos de estos problemas y retos urbanos. Dentro de ello, se ha colocado la participación ciudadana como un componente esencial que promete incluir las necesidades de la ciudadanía en el diseño de planes de ordenamiento territorial o planificación urbana. Ante este escenario, nos preguntamos, ¿de qué forma se ha incorporado la participación ciudadana en procesos de planificación urbana? ¿Y qué resultados ha tenido su implementación? Para ello, abordamos estas preguntas en función a lo ocurrido en la formulación del Plan Regional Urbano del Gran Área Metropolitana, conocido como PRUGAM, y el Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José.
Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo que hemos titulado La paradoja de la participación ciudadana en la planificación urbana. Esto es El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades.
Lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico.
Dale, apúrate. Pon el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
Ya llegué, mamá.
Ey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar.
Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana?
Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
Muchas gracias a todos y todas nuestros oyentes por acompañarnos. Mi nombre es Luis Ernesto Aguilar, soy sociólogo, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
Y yo soy Andrés Jiménez Corrales, geógrafo, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Hola Ernesto, para empezar, ¿qué tal si nos comentás en qué consistió y cuáles fueron los resultados del PRUGAM?
Hola Andrés, bueno, el PRUGAM en realidad es quizás el proyecto de planificación urbana más ambicioso que se haya hecho en Costa Rica, no solo en las últimas décadas, sino tal vez en toda su historia. O sea, fue un intento de planificación urbana bastante bien estructurado. De hecho, es uno de esos proyectos en que, uno de esos pocos proyectos en que precisamente lo que nos encontramos fue una buena utilización de los recursos económicos disponibles, ¿verdad? Los fondos se ejecutaron de la manera adecuada, de una manera adecuada. Es algo que pocos proyectos de esas dimensiones en realidad logran conseguir. El PRUGAM nace de un intento que se estableció a partir de principalmente tecnócratas dentro de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y otras instituciones estatales que se unieron precisamente por el vacío de planificación desde la década de los años 80, ¿verdad? Un vacío de planificación urbana importante, además de que precisamente, y ese es otro tema, pero el plan del 80, ¿verdad? El plan GAM del 80 también fue poco lo que logró ejecutarse por el momento político que se estaba atravesando, ¿verdad? Por una promesa de 80.000 viviendas durante la administración de Óscar Arias, y se vio rebalsado ese plan GAM del año 80. Entonces, es un intento que viene de instituciones que no son el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que se supone que era la entidad que estaba encargada especialmente del tema de planificación nacional y de planificación también cantonal. Con respecto a la planificación regional, digamos que legalmente había pocos puntos establecidos y ese fue uno de los elementos del que se agarraron, ¿verdad? Precisamente los políticos de turno para empezar a crear esto que fue el PROGAM, ¿verdad? Esta gente ya venía trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano desde el año 2000 y en el año 2002, ante el cambio de políticas con respecto a la cooperación económica europea, logran obtener fondos de la Comunidad Europea precisamente para poder elaborar este plan. Y ahí la Unión Europea inyecta 11 millones de euros a esta planificación y como contrapartida el Estado costarricense tenía que poner otros 9 millones de euros, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que por primera vez en el país había más o menos 20 millones de euros para hacer planificación urbana, el cual fue, como les digo, utilizado y fue implementado de una forma bastante adecuada, ¿verdad? Creo que hubo un buen uso de los recursos. Y pues de partida lo que se plantea o lo que plantea la planificación como tal es principalmente la competitividad económica, ¿verdad? Un tema de mejorar la competitividad económica de la ciudad, ¿verdad? Ese es como el referente y esto es importante porque implica un pequeño cambio con respecto a lo que había salido del Plan Nacional de Desarrollo Urbano que se enfocaba principalmente en la idea de crear ciudades compactas y multifuncionales. Este movimiento hacia el tema de la competitividad económica probablemente está muy ligado precisamente al financiamiento de la cooperación económica europea. A partir de ahí, los resultados más vistos, más visibles, ¿verdad? Los más sonados del PROGAM son, por un lado, bueno, un diagnóstico, como pocos diagnósticos se han hecho precisamente sobre las ciudades del gran área metropolitana. Esto se dio a partir de diferentes consultorías, ¿verdad? Que fueron contratadas, algunas de ellas a entidades nacionales, otras a empresas internacionales, principalmente europeas. Y de ahí también, bueno, se establece una propuesta, se establece un reglamento, un atlas cartográfico y todo un proceso precisamente de participación ciudadana. Ese proceso de participación ciudadana es en el que trataremos de centrar nuestra discusión el día de hoy, ¿verdad? Porque precisamente ahí es donde vamos a ver algunos de los problemas o de los grandes retos, ¿verdad? Y de las paradojas, valga el nombre del podcast del día de hoy, del episodio del día de hoy, que enfrentó este proceso de planificación. Cómo llegar a precisamente implementar políticas, establecer políticas que pasaran por la participación en un proceso que al mismo tiempo estaba muy regido y muy controlado por el tiempo precisamente de ejecución del proyecto como tal, ¿verdad? Que esa es una de las grandes preguntas que quedan al final de todo este proceso. Y quizás uno de los puntos importantes, tal vez para relacionarlo un poco con el tema que precisamente Andrés va a desarrollar, tiene que ver precisamente con que el PROGAM intentó, por lo menos, establecer políticas de regulación, ¿verdad? Establecer planes reguladores en todos los cantones del gran área metropolitana, pero precisamente una de las municipalidades que no quiso participar de ese proceso directamente fue la Municipalidad de San José. Por la importancia que reviste la Municipalidad de San José, eso dice muchas cosas y eso definitivamente toca con tu tema porque es un tema que está paralelo, ¿verdad? O sea, ambos proyectos estaban ejecutándose más o menos al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, Andrés, ¿qué tal si puedes contarnos un poco más en qué consistió precisamente el programa de regeneración y repoblamiento de San José? ¿Cuáles fueron también sus resultados más importantes?
Sí, Ernesto, creo que algo que es fundamental para entender el programa de regeneración y repoblamiento de San José es que la ciudad de San José llega al siglo XXI como con una imagen, con un imaginario de una ciudad deteriorada, una ciudad fea, y a partir de esos imaginarios es que se propone construir un proyecto para cambiar esa imagen de San José, crear una nueva imagen, con el objetivo de atraer nuevos habitantes, turistas e inversiones. Su área de influencia va a estar localizada en los 4 distritos centrales del Cantón San José, a saber Merced, Carmen, Hospital y Catedral, que eso abarca desde Barrio Escalante en el este hasta el Parque Metropolitano de La Sabana en el oeste y en el norte limita con el río Torres y en el sur con el río María Aguilar. Para ello se va a proponer una serie de acciones que permitieron transformar el espacio material de la ciudad, es decir, intervenir la infraestructura. Pero también van a crear una serie de acciones que van a transformar las representaciones e imaginarios de la ciudad, es decir, tratar de localizar una ciudad como un espacio atractivo para el turismo, para las inversiones, para nuevos habitantes. Dentro de esto, las autoridades van a contribuir a afianzar un imaginario de una ciudad que va a estar deshabitada y degenerada, como lo nombran, lo cual sirvió como una justificación para la formulación de este proyecto. Lo interesante es que este proyecto es un proyecto, como vos lo decías, paralelo al PRUGAM, porque se empieza a desarrollar también por los mismos años. Este es un proyecto que se formula entre el año 2002 y 2003, en el cual se empieza a generar, igual como se hizo en el PRUGAM, pero a otra escala, a una escala local, un diagnóstico que pretendiera identificar cuáles son esos problemas estructurales de la ciudad de San José. Posteriormente, en el año 2004, después de este diagnóstico que se realiza, se llega a oficializar por medio de un decreto ejecutivo el Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José, el cual se llega a incorporar dentro del Plan Regulador, que es el instrumento de planificación local oficial, en el año 2005. Y ahora bien, en medio de este proceso, también es interesante porque algunos de los dineros que circularon alrededor del PRUGAM también llegaron a materializarse en la ciudad de San José, tal como fue el caso de la construcción de un paseo peatonal sobre Avenida 4, que lleva como nombre el Paseo Unión Europea. Entonces ahí vemos algunas relaciones que hay entre ambos programas o proyectos de planificación urbana. Después, entre el año 2004 y 2019, es o representa la primera etapa de este programa de regeneración y repoblamiento de San José, la cual está sustentada en una serie de incentivos hacia el sector construcción. Por ejemplo, se dan disminución de impuestos de construcción, se permite el aumento de altura de los edificios y también la municipalidad realiza trámites expeditos a permisos para la construcción de nuevos edificios en la ciudad. En este periodo, que es del año 2004 al 2019, que es el primer periodo, ya ahorita claro por qué es el primer periodo, se proponen un total de 35 proyectos en distintas tipologías, en vivienda, vivienda y comercio, o proyectos comerciales o de oficinas, pero de esos 35, solo 11 se llegaron a construir en la ciudad al año 2019. Entonces, lo que quiero decir, esta es la primera parte del programa, porque en el año 2020 se hace una reformulación del decreto del año 2004 y se cambia el área de influencia donde estos incentivos iban a poderse aplicar. Entonces ya no va a ser esos 4 distritos centrales que mencioné anteriormente, sino que ahora los incentivos van a poderse dar a los 11 distritos que pertenecen al Cantón San José. Esto nos lleva también a replantear cuánto verdaderamente es el interés por generar un supuesto repoblamiento y regeneración de la ciudad y cuánto más bien lo que se está buscando es movilizar capital en inversiones en construcciones. Ahora bien, después de que escuchamos en qué consistieron ambos proyectos de planificación urbana y retomando lo que nos decía Ernesto sobre el PRUGAM, sus magnitudes, su escala regional de planificación urbana y los objetivos que buscaba, Ernesto, una pregunta, ¿qué formas de participación ciudadana se incorporaron en el desarrollo del PRUGAM?
Quizás precisamente si hablamos de la participación ciudadana en el PRUGAM, eso refleja muy claramente todo lo paradójico de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De la paradoja de la participación ciudadana. El PRUGAM es uno de los proyectos de planificación donde probablemente se ha abierto más a participación, ¿verdad? Había participación en diferentes espacios, en diferentes niveles del proceso de creación del plan, a nivel cantonal, a nivel regional. Sin embargo, voy a centrarme probablemente un poco más en la experiencia de lo que fue su consejo consultivo, ¿verdad? Es un consejo consultivo que estaba en uno de los estratos más altos probablemente de toda la esfera de realización del plan. Estaba por encima de la entidad técnica, por ejemplo, y estaba muy cercana al Consejo de Ministros y de Alcaldes, que también formaban parte de una entidad, ¿verdad?, que tomaba decisiones con respecto a lo que se estaba realizando dentro del proyecto. Quizás lo más interesante con respecto a eso es precisamente que muchos de los sectores que al terminar el proyecto, al cerrar el proyecto por ahí del año 2008, ¿verdad?, el programa se pretendía planificar la ciudad del 2008 al 2030, justamente al final del proyecto, son esos mismos sectores que participaron de ese comité consultivo los que precisamente adversaron el plan con mucha más fuerza y beligerancia. En ese sentido, probablemente fue el sector empresarial, el que podríamos entender como el sector inmobiliario, el que adversó con más fuerza el PRUGAM. ¿Qué nos dice un poco esto de esos procesos? Bueno, primero, entender que la participación ciudadana fue normalmente entendida como consulta. Y es diferente la consulta a un proceso donde efectivamente los actores ciudadanos o los actores de la sociedad civil pueden ir a presentar sus propias propuestas para ser incluidas dentro del plan. Aquí lo que hablábamos es más de la idea de dar validez o legitimación a una serie de propuestas técnicas que ya se venían creando a través de diferentes estudios técnicos y que los mismos llegaran a tener precisamente un peso político mayor, ¿verdad?, con el respaldo de esos diferentes sectores. Sin embargo, hay otro elemento de interés con respecto a esa participación ciudadana. Los tiempos de un proceso de planificación de este tipo tienen su propia lógica, ¿verdad? Implica sacar estudios, lo que implica contratar consultorías, es un proceso que tiene sus propios tiempos. Entonces, una de las cosas que se señaló con respecto al PRUGAM y que probablemente tienen razón como argumento, es que muchas de las partes más importantes o muchos de los estudios más importantes que le dieron fondo al PRUGAM, ¿verdad?, que le dieron un contenido al PRUGAM y a su reglamento, ¿verdad?, que ahí fue donde estuvo principalmente el mayor conflicto político, ¿verdad? Estamos hablando de que el PRUGAM en su reglamento precisamente establece áreas de construcción, establece alturas, ¿verdad? Y eso es lo que más incomodó precisamente al sector empresarial inmobiliario. En ese sentido, entonces, lo que puedo decir es que precisamente muchos de los estudios que dieron contenido a ese reglamento fueron llegando o terminando justo al final del proceso. Entonces, hubo muy poco espacio para consultar o discutir con respecto a esos productos. Y eso es un asunto que para mí es sustancial, ¿verdad? Porque evidentemente va a afectar la consulta y va a afectar el proceso de participación ciudadana. Sin embargo, y nada más para terminar, ¿verdad?, mostrar precisamente que esos espacios, por ejemplo, el espacio más alto de consulta era un espacio bastante acotado, ¿verdad? Eran actores muy particulares, sector empresarial, había una participación ciudadana acotada, ¿verdad? Y en ese sentido son espacios también bastante cerrados, ¿verdad? No es mucho lo que puede surgir precisamente de un espacio donde la participación está controlada, ¿verdad?, de una forma importante. Y eso tiene que ver más que nada porque se entiende la planificación finalmente como el establecimiento de criterios técnicos, ¿verdad? Cuando se piensa así la planificación como el establecimiento de criterios técnicos, es difícil también dar espacio a ciertas voces que puedan plantear cosas totalmente innovadoras, ¿verdad?, con respecto a lo que ya el plan lleva de fondo. Esta fue la realidad en un proyecto de escala regional, ¿verdad? Un proyecto muy ambicioso, ¿verdad?, y que pretendía organizar todo el gran área metropolitana. Pero Andrés, creo que es muy importante precisamente también que nos contés cómo se dio esa participación ciudadana en un proyecto más local, ¿verdad?, en el plan de repoblamiento de San José, donde precisamente además es la municipalidad más importante del gran área metropolitana, ¿verdad?, lo que también dice mucho, ¿verdad? Por más local que sea, estamos hablando de la municipalidad más importante de la GAM.
Sí, Ernesto, creo que es interesante porque, a diferencia del PRUGAM, el caso del Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José no contempló como una variable central la participación ciudadana, pero sí llegó a contemplar la participación o consulta de otros actores, tanto en su formulación como en el diseño de acciones. Esta consulta estuvo centrada en la esfera político-institucional, en la esfera bancaria y de la empresa privada, como decía anteriormente, tanto en el proceso de diagnóstico, en la generación de proyectos, en la generación de acciones, pero también en la puesta en marcha de este programa. Por ejemplo, algunos de los actores que participaron en este proceso es toda el área institucional del gobierno central o local, como puede ser el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo o la Municipalidad de San José. En cuanto al sector bancario, ha participado el Banco Popular y de Desarrollo Comunal o el Banco Nacional de Costa Rica. Y en cuanto a la empresa privada, ha estado perteneciendo a este grupo consultor la Cámara Costarricense de la Construcción, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, un Instituto de Arquitectura Tropical o empresas ya del mundo inmobiliario como la empresa Torre La Sabana o el Consejo de Desarrollo de Bienes Inmobiliarios. Estos fueron actores, son los actores firmantes de este primer diagnóstico que dio y sustentó la creación del decreto ejecutivo del año 2004. Y lo interesante es que en muchas de las discusiones que se fueron dando, muchas veces se justificaba el accionar en un supuesto interés público de por qué se realizaba, el cual al final se convierte en algo abstracto, ya que son autoridades institucionales, funcionarios técnicos de las instituciones, personas académicas o empresarios, los que imaginan e imponen una necesidad de acciones para la ciudad. Los grandes ausentes dentro de todo este proceso, tanto en la formulación como en la puesta en marcha del programa, son grupos vecinales organizados, las personas que transitan o comercian la ciudad, es decir, en general, las personas habitantes de San José. Ahora bien, ¿qué cosas sí se incorporaron de participación ciudadana? Para la oficialización de estos incentivos y de este programa dentro del plan regulador, se debe hacer una audiencia pública para dar a conocer el proyecto a las personas habitantes y poderlo aprobar, modificarlo o rechazarlo. Pero lo que sucedió fue que se dio un proyecto acabado y que era justificado por criterios técnicos. Se planteaba casi como una necesidad universal para desarrollarse en San José y además venía siendo justificado por lo que decía anteriormente de un imaginario que ha sido construido de una ciudad de San José en ruinas, deteriorada, fea. Y por ende también había un imaginario de una necesidad casi que imperante de rescatar a esa ciudad. Por tanto, todo lo que se formuló en estas esferas más técnicas y políticas quedó plasmado en el plan regulador debido a que hubo pocas oposiciones y se vio como algo necesario a desarrollarse. En las modificaciones del plan regulador quedaron especialmente los incentivos al sector privado. Entonces, al final, esto es un proyecto que se formula bajo un interés público, bajo un interés de mejorar la calidad de la ciudad, de vida en la ciudad, pero termina siendo utilizado como un medio para favorecer los negocios inmobiliarios de un sector muy concreto del empresariado de la construcción costarricense e internacional.
Sí, Andrés, como vos decís, a mí me parece que me parece muy importante, digamos, justamente de tratar de poner estas dos contrapartidas, ¿verdad? Tanto el proyecto que vos estudiaste con el proyecto que yo estudié, precisamente que son como dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Una donde se hizo mucha participación, la otra en que hubo muy poca participación. Sin embargo, ¿verdad? Paradójicamente, justamente la que logra una aprobación política final, ¿verdad? La que logra llegar a ser un plan regulador o ser parte del plan regulador es en la que hubo menos participación política, precisamente. Y en la que hubo más participación política termina con la desaprobación del programa, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una parte muy importante. Entonces, tal vez si podés desde ahí complementar un poco más o profundizar un poco más precisamente en estos escenarios de la participación ciudadana, ¿verdad? ¿Qué otros escenarios podemos imaginar a partir de las experiencias tanto del PRUGAM como del plan de regeneración de San José?
Sí, Ernesto, creo que es una pregunta bastante fundamental si queremos replantear los futuros urbanos en los que vivimos. Y creo que me gustaría plantear algunos elementos en un plano de la utopía. Creo que la utopía es necesaria para construir otras realidades urbanas más justas. Y primero que todo, creo que es importante en ejercicios de planificación urbana apostar por una democracia más real y más directa en todas las etapas de los proyectos e instrumentos de planificación. No solo en una consulta, sino también en la elaboración de las propuestas en sí mismo. Mucho de lo que hemos vivido es que prácticamente se consulta a las personas de acuerdo a planes, acciones ya prefijadas, de acuerdo muchas veces a ciertos intereses. Por otro lado, creo que es necesario también apostar por procesos de formación ciudadana en temas urbanos y de planificación para evitar que se dé una domesticación de la opinión pública. Es decir, muchas veces cuando se llegan a estos procesos de consulta, los técnicos, los políticos, las autoridades venden sus propuestas como si fueran las mejores, pero esto se podría mejorar si las personas tienen conocimientos en los temas urbanos y generan un involucramiento en la planificación. Lo anterior también puede permitir que la formulación de los problemas se dé en los términos en que las personas los viven y no desde los términos desde que los técnicos o autoridades quieren plantearlos. Para ello, creo que es necesario una base, propiciar una apertura institucional para aceptar y construir las propuestas en los términos que las personas los están viviendo y planteando y no necesariamente en los términos que ciertos intereses empresariales o políticos los tratan de diseñar. Por otro lado, creo que es importante generar un gobierno más cercano a los intereses ciudadanos y no tanto a los empresariales. Preguntarnos en la participación en qué cosas se va a lograr, si es en la toma de decisiones o en mecanismos nada más de consulta como pasa actualmente. Y con esto creo que es importante politizar a la ciudad, ya que en las condiciones actuales la ciudad no es de todos y todas, ya que termina representando un negocio para unos cuantos actores. Entonces, la participación, lo importante es que no sea solo una llamada de los de arriba hacia los de abajo, sino que tiene que ser algo que se da y que se tiene que tomar en manos de las personas que viven la ciudad. Y por último, creo que algo que tenemos que tomar en cuenta es que muchas veces en los planos como se están dando actualmente, la participación ciudadana se constituye en una demagogia de la participación. Por ende, tenemos que luchar por transformar estos procesos para que sean procesos reales, procesos donde se incorporen a las personas sus deseos, sus necesidades, sus problemas, desde la formulación hasta la implementación de políticas, proyectos y acciones en la ciudad. Bueno, Ernesto, y en el caso tuyo, ¿qué consideras? ¿Qué formas de participación imaginas para que estos procesos se den de una mejor manera en la planificación urbana?
Bueno, a mí quizás me toca cerrar con una nota un poco más pesimista, ¿verdad? En el sentido de las posibilidades de los alcances de la participación. Es decir, hay un asunto con lo político, ¿verdad? Y hay un asunto con la participación ciudadana o la participación política. Y es que si estamos dispuestos o dispuestas a asumir la participación, eso implica que se abran múltiples escenarios, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden salir, que pueden surgir de la participación. ¿Y cuál es el problema? Que normalmente la elaboración de políticas públicas está establecida por grupos hegemónicos, ¿no? O sea, hay intereses claramente marcados por las voces expertas, por los tecnócratas que tienen el conocimiento y que a través de ese conocimiento quieren establecer un determinado orden, ¿verdad? Están también los intereses económicos, actores inmobiliarios que quieren crear una ciudad más o menos bajo un ideal también de lo que es una ciudad económicamente competitiva. Y el otro factor, ¿verdad? El político, la clase política, quienes están en el poder. Y ahí también hay un interés importante. ¿En qué termina el PRUGAM finalmente? El PRUGAM termina en su desaprobación, ¿verdad? Pero antes de su desaprobación, la que en ese momento era la ministra de Vivienda le exige a la alta cúpula de tecnócratas del PRUGAM que se siente en una mesa de negociación con los sectores empresariales que se habían opuesto precisamente al reglamento. Y cuando usted ve ese proceso en sí mismo, ya niega todo lo que se negoció antes y todo lo que se consultó antes, ¿verdad? Es una negación del proceso de participación ciudadana previo al final, ¿verdad? Cuando ya se ve el documento y los resultados finales del PRUGAM. De ahí, el sector inmobiliario exige cambios directos al reglamento, ¿verdad? Quitar la cuestión de los límites de altura, quitar los límites de áreas y una serie de aspectos que eran prácticamente el esqueleto central del reglamento. Siempre que tengamos procesos de negociación donde evidentemente estén cruzados por lo político, como inevitablemente están cruzados por lo político todos estos procesos de participación, es difícil pensar en otras posibilidades, ¿verdad? Es difícil pensar en que precisamente sectores ciudadanos puedan apropiarse de espacios de participación cuando cada vez la participación es más deseada. No es casualidad precisamente que el proceso de regeneración urbana de San José haya tenido más posibilidades de llegar a concretar que el PRUGAM, precisamente porque el PRUGAM además incorporó más participación, por más que podamos también al mismo tiempo tener algunas críticas hacia esas formas de participación que se abrieron. Lo cierto del caso es que yo creo que poner en contrapartida, ¿verdad? Poder discutir desde lo que fue la experiencia que vos estudiaste y la mía, el proyecto que yo estudié, creo que precisamente plantean los retos que hay en términos de participación ciudadana en la planificación, ¿verdad? Las dificultades que hay precisamente para lograr crear ciudades menos desiguales. Bueno, para cerrar, quizás, bueno, primero que nada agradecerle a Andrés por su participación en el día de hoy y como contrapeso, ¿verdad? También para las mismas opiniones que yo haya podido externar el día de hoy. Y bueno, como hemos conversado, la planificación urbana supone la realización de procesos de participación ciudadana que garanticen de manera ideal que el espacio urbano creado responda también a negociaciones democráticas, en que la ciudadanía puede plantear sus necesidades e inquietudes frente a quienes establecen el criterio técnico y quiénes son los que toman finalmente las decisiones políticas acerca de cuál va a ser el orden de nuestras ciudades. Sin embargo, en la experiencia reciente, esa participación ciudadana se marca en la figura de la consulta principalmente, en donde el papel de la ciudadanía se ve limitado fundamentalmente a la legitimación o validación de políticas ya establecidas, principalmente a través precisamente de criterios técnicos y o económicos que anteceden esa consulta.
Gracias a vos, Ernesto, y también agradecer a todas las personas oyentes. Recuerden que pueden escuchar este y otros episodios del Zapato Aprieta en Spotify, YouTube, Anchor FM y Google Podcast. También les esperamos en nuestra página en Facebook, donde pueden encontrar muchos más contenidos realizados desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esto fue El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades.
el zapato aprieta.